Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Hilo Rosa.
Nosotras somos Fer y Andy.
El Hilo Rosa surge a partir de nuestra necesidad de ampliar la conversación sobre temas que no se hablan, pero sobre todo, de alzar la voz por aquellas personas que aún no pueden.
El Hilo Rosa.
Este es un espacio en donde celebramos la diversidad de identidad, de pensamiento y de expresión de cada persona.
Todo lo hablado en este programa son meramente opiniones que parten de nuestras experiencias.
El Hilo Rosa. Y recuerden que nuestra opinión acaba cuando empieza el derecho del otro.
Hola, hola, hola a todas, todos, todes. ¿Cómo están el día de hoy? Buena tarde, buen día, buena noche. Yo soy Andy.
Y yo soy Fer.
Y pues ya como tenemos nueva plataforma en YouTube, estamos viendo, y para los que no nos ven y nada más nos escuchan, aquí tenemos una invitada que está muy especial, que se llama Alicia Delicia, experta en placer. Alicia, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Bienvenida.
Feliz de andar compartiendo por acá. Bienvenidos a todos quienes nos escuchan, ven, y feliz de venir a hablar sobre un tema que me atraviesa, me interviene y que es mi día a día.
Exactamente. Las personas que nos siguen desde la temporada 1, no sé si se acuerdan del capítulo que grabamos con Alan de Sexcandala, en el que hablamos mucho de las relaciones abiertas, porque él está en una relación abierta con Ángel, y hablábamos así como una embarradita del poliamor, pero pues él no es, o sea, no está dentro del poliamor, es relación abierta, que tengo completamente entendido que son cosas diferentes, y su servidora Fer y yo, unas mujeres monogámicas, espantosas, que obviamente no tenemos idea de estos temas, y se quedaron con muchas dudas sobre ese episodio, o sea, querían como saber más, y obviamente Fer y yo hablando de estos temas para esta nueva temporada, así fue como, pues sí, o sea, y nosotras no tenemos esta capacidad de hablar de estos temas, porque yo puedo agarrar Wikipedia y poner poliamor y me van a salir mamadas, no me va a salir tal vez algo real, me van a salir cosas súper prejuiciosas o súper patriarcales, o así que en este podcast ya sabemos que no van.
Entonces, sobre todo porque, también porque creo que donde más se aprende es de la experiencia, ¿no? O sea, a ti te pueden decir, una relación poliamorosa significa esto, y los acuerdos son estos, pero pues la verdad es que cada quien, ¿no?, decide cuáles son los acuerdos, cada quien lo vive de manera distinta. Entonces, pues nos interesaba mucho traerte el día de hoy, Alicia, y que nos cuentes un poquito de este tema tan interesante. Y antes de empezar, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que haces tú? Que para las personas que nos escuchan o nos ven y no te conocen, que conozcan un poco de quién eres y lo que haces.
Muy bien, gracias, Fer. Soy experta en placer y me dedico a la educación sexual para personas adultas. Hay un montón de personas que dicen, ay, con los jóvenes, educación a los jóvenes, y yo les digo, sí, qué chingón. Pero luego estamos personas ya grandecitas, ya cogiendo, que nunca llegó esta información sexual, y ahí es donde entro yo. Y la educación sexual que doy la hago a través de 3 plataformas. La primera, mis redes sociales, en donde comparto un montón también desde mi experiencia. La otra es a través de los talleres que doy en línea, que prepandemia hacía giras por México de las giras de placer, donde doy educación sexual como la masterclass de la vulva y el clítoris, la masterclass de amar diferente, que es de monogamia, amor libre y poliamor, el taller de poliamor y acuerdos, huevo de obsidiana piso pélvico, y de manera más práctica, tengo el taller de masturbación y el taller de placer del pene, que es de anatomía y felación. Y por último, tengo mi productora de posporno educativa y deliciosa, que es Caricia Cinema, y que espero en otra hablemos más de esto.
Claro que sí.
Y pues me dedico a eso, lo cual me ha gustado un montón porque, en especial en el tema de poliamor, la razón por la cual la incluyo dentro de la educación sexual que doy es porque hace falta en el mundo y en mi vida. O sea, cada que inicio una relación poliamorosa, no cada que inicio, pero durante un buen tiempo yo tenía que explicar qué era el poliamor hasta que una vez me vi en la circunstancia, estando ya acá en Bacalar, que es donde vivo, donde mi poliamor se volvió un polidesvergue porque nadie sabía la terminología ni los acuerdos. Y entonces armé esta charla, ¿no?, de monogamia, amor libre y poliamor. Y justamente es para eso, para entender la diferencia entre los modelos relacionales. Que yo sé que ahorita que decían que eran horribles monógamas, pero no es cierto. Como algo que me gustaría poner sobre la mesa es que ningún modelo relacional es mejor o peor que otro.
Claro.
Como obedece a las necesidades de cada persona, y ahí es donde es muy lindo celebrar la diversidad. lo que a ti te encanta de la monogamia quizás no va conmigo y viceversa, pero pues nada es de a huevo, entonces cada claro. quien elige a lo que va mejor, ¿no?
Y está claro. cañón porque, o sea, Fer y yo, como lo platicamos antes de empezar a grabar, que tenemos una sociedad civil, para las personas que no sepan, que se llama Previene, que nos dedicamos a la educación sexual, al principio dábamos cabrón en primarias. Y, pues, X, ya, damos la plática y no sé qué, y el taller, y obviamente no, eso fue hace como 2 años, que no estaba como tan, tal vez, deconstruida, como uh-huh. estoy ahorita, justo por las redes sociales, por todo lo que he leído, por mis pacientes y así. Y luego lo hablé con Fer, no sé si te acuerdas, Fer, que fue como, no mames, o sea, le enseñamos a las niñas, a los niños y a las niñas como a la monogamia, o sea, la estructura de la familia, ¿no? O sea, de estas son las relaciones, sí, metemos relaciones homoparentales, metemos relaciones de mamá soltera, de papá soltero, pero en ningún momento hemos metido en escuelas toda esta parte de las relaciones abiertas, del poliamor que está bien, ¿no? Pero que pues creces y te venden esta idea de que tienes que ser tú con alguien más o tú sola, pero ya cuando hay un tercero ya está como rarito. Y dije, no mames, pues, o sea, siento yo, tal vez si estoy súper equivocada, pero que en las escuelas también se debería de enseñar esto a partir de cierta edad, ¿no? O sea, como todo está el desarrollo sexual del niño y de la niña, pero a partir de cierta edad, yo creo que deberíamos, obviamente las escuelas nunca nos van a dejar, pero deberíamos de empezar a platicar sobre estas estructuras relacionales, ¿no? Porque, pues, no sé, y a eso me lleva la pregunta que te quiero hacer, son dos en una, primero contesta una y luego la otra, pero ¿qué es el poliamor? ¿Y a partir de qué momento dijiste la monogamia y lo tradicional que me enseñaron no es lo mío? Porque yo pienso en los niños y las niñas que enseñamos y digo, alguno de ellos va a tener esa estructura y no se va a hallar o le va a costar mucho trabajo y va a decir, güey, es que eso nunca me lo enseñaron, ¿no?
Pues el poliamor es la elección, es un modelo relacional en el cual mantienes dos o más relaciones sexoafectivas, ¿no? Con múltiples personas y es con el conocimiento y consentimiento de todas las personas involucradas. A la hora que yo digo con múltiples personas, no quiere decir que para ser poliamorose todo el tiempo tienes que tener un harem y voltear y decir tengo 34 vínculos, pero así como cuando no tienes novia igual y dices soy monógame, ¿no? O sea, yo puedo decir soy monógama y no está en ninguna relación. Como es un modelo relacional, es decir, así es como yo me quiero inclinar a vivir mis relaciones. Como te puedes inclinar a vivir en la monogamia y de pronto darte cuenta que no le estás entrando a la monogamia tradicional. Porque justamente la problemática que señala Sandy es el crecer con un modelo único de amor. Sí. Y ese modelo único de amor nos enseña que será monógamo, que será heterosexual y que será reproductivo. Claro. Esas son las aspiraciones y te sales de ese modelo y tú, y no es digno, no es amor de verdad. Uh-huh. Y eso creo que es lo que jode mucho y lo que yo sí abogo y critico mucho es la mononorma. La idea de que lo normal o a lo que deberías de aspirar es la monogamia. Y eso es lo que me caga. Debería de ser como, haz una reflexión personal, cuál es tu estilo de vida, cuáles son tus necesidades, límites, miedos, deseos, y a partir de eso elige qué va mejor contigo.
Claro.
Yo haciendo esta reflexión, como la primera vez que estuve en un poliamor, sin saberlo nombrar poliamor, pero era una no monogamia, fue a los 15, de 15 a 16 años, ¿no? Que yo tenía un novio con el cual duré un chingo de tiempo, pero pues era un romance adolescente, con mucho amor romántico y tóxico, y andábamos y terminábamos y regresábamos y así, y en uno de los in-betweens yo me enamoro y empiezo a salir con mi mejor amiga, y cuando regresa este vato a mi vida me dice y le digo, oye, pero es que yo estoy con ella, y me dice, ah, no pasa nada porque es morra. Hago paréntesis porque ahí era dentro de un patriarcado increíble, sí, que en el poliamor tiene un nombre, es el One Dick Policy, en el cual pues es la política de una sola verga, donde no hay tanto pedo si yo como morra estaba con otra morra, justamente porque él era el único vato. Bien. En ese momento yo no identifiqué eso, yo y el feminismo ni nos conocíamos, y yo nada más estaba feliz de que estaba cogiendo con las dos personas que yo quería y las amaba y no le ocultaba nada a ninguna de esas personas. Hasta después, hasta que conozco los feminismos, hasta que en una clase invitan a un foro a personas poliamorosas, les escucho hablar sobre cómo son estas relaciones y dije, ahí, eso es lo mío, como yo por ahí quiero.
Ahí estoy yo.
Sí.
Sin saberlo.
Sí, sí, sí. ¿Qué es esta parte en la cual digo yo tengo la capacidad de amar más de una persona a la vez? Eso me queda claro. También tengo un deseo sexual en el cual la monogamia no me apela, como no se me antoja solo coger con una persona, pero sí puedo seguir enamorada de esa persona y entonces empezar a construir otras relaciones. Y cuando empiezo a leer sobre el poliamor, primero hago todos los errores del inicio de una relación poliamorosa, ¿no? Primero estaba replicando muchas monogamias chiquitas, como pensando que tenía que seguir las mismas pautas. Cuando el poliamor lo primero que te dice es, no, el único acuerdo base es la no monogamia. De ahí en más, todo se habla y todo se cuida. Y hasta que no leí libros como el de Ética Promiscua, de Easton y Hardy, o el de Opening Up, de Tristan Taormino, que es a través del poliamor que yo conozco lo que es la responsabilidad sexual y afectiva. Porque creo que uno de los estigmas con los que continuamente me encuentro es pensar que porque soy poliamorosa, es uno, porque no tengo compromiso, ¿no? Porque no soy capaz de comprometerme cuando lo veo muy al revés. Y la parte de responsabilidad sexual, donde la primera persona que yo debo de cuidar y procurar es a mí misma. Para eso tengo que saber qué es salud sexual y debo de hacerme mis pruebas de infecciones de transmisión sexual. Que en la monogamia jamás me enseñaron. Acá era como que de pronto era normal usar condón o usar método de barreras si eran relaciones lésbicas. Y de pronto ya que se formalizaba un poco más la relación, era como, se desinfectaron los genitales con el amor romántico y ya vamos a coger sin forro. Y así no funciona, ¿no? Y en el poliamor es la propuesta al revés. Decir, oye, todo esto pasa, son fenómenos naturales y normales, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas y cómo cuidas a la otra u otras personas involucradas? Y ahí fue cuando entendí muy diferente lo de acuerdos, empecé a vivir mi sexualidad de una manera mucho más respetuosa hacia mí y hacia la otra persona, y me invitó a repensar como qué me hacía feliz y qué no.
Claro. Ahorita que contaste un poco tu historia, en la que como que hasta que fuiste a esta conferencia, como que caíste en cuenta y dijiste, no manches, eso es lo mío. Justo ahorita tengo un paciente hombre de 30 y tantos que está como en un conflicto así muy cañón porque le gustan mucho las mujeres, pero no este típico de amo a las mujeres, soy fan de las mujeres. No este depravadón ahí que nada más quiere acosar, ¿no? O sea, un güey que neta le gustan mucho las mujeres, le gusta mucho relacionarse con las mujeres, o sea, conocerlas, vincularse, quererlas, ya sabes, o sea, pero empezó a entrar en un conflicto porque estaba con una psicóloga pues grande, me contaba que 70 y tantos años, que justo la psicóloga le decía, es que te da miedo comprometerte. O sea, lo que te pasa a ti es que no te quieres comprometer con una persona y quieres estar con muchas. Entonces le metí a eso y llegó conmigo y le dije, a ver, güey, o sea, no mames, no necesariamente es eso. Puede que sí, vamos a investigar, a ver si sí, pero vaya, llegamos a la conclusión que no. Y justo lo mandé a un taller contigo porque le dije, a ver, no, o sea, no, vaya, como que sentía mucha culpa porque era como, es que, o sea, estoy haciendo algo mal o estoy jugando con ellas. Y yo, pero ellas saben. Y ellas dijeron, no hay pedo. O sea, ¿por qué te estás sintiendo mal? Entonces siento que es como esta sociedad encima de ti diciendo, es que sí está mal. Y entonces por eso era lo que te decía hace rato, como nadar contracorriente, porque el otro pobre hasta el día de hoy como que todavía no se halla. Es como, no. Y entonces una sesión llega y me dice, no, ya. Ya, me quedo con tal. Y yo, ¿por? No, entonces está como todavía en este... Cuando yo le di esto, él ni siquiera sabía que existía este tema de poliamor. O sea, le dije, a ver, o sea, hay miles de estructuras. Hablamos de relaciones abiertas, de monogamia, de poliamor. Y se quedó como, ¿cómo que? ¿Cómo? O sea, ¿eso se puede? Y yo, sí, güey, eso se puede. Y no es que se pueda o no, es que es tu vida y decides hacer con tu vida lo que chingados quieras. O sea, digo, suena muy... Haz lo que quieras con tu vida, pero realmente... Puta, o sea, ¿en dónde tienes que firmar con piedra que si ya empezaste una estructura monógama, así tienes que quedar, ¿no? O sea, claro. Está cabrón como la falta de educación, lo que decías, en personas ya adultas que ya cogen chido, les afecta de esta manera, o sea, que el güey ya tiene 30 y tantos, que está bien huevudito, que tiene, ya está como todo muy centradito, pero entonces entra esta estructura y se saca de onda y dice, ¿cómo? O sea, y es desde cero, ya sabes, esta educación sexual desde cero. Y está cabrón.
Sí, tiene sentido el proceso por el cual está pasando él y muchísimas personas, porque no es nada más la monogamia lo que nos enseñan, sino el amor romántico. Sí. Y el amor romántico en gran medida es posesión y renuncia. O sea, para yo demostrarte que esto es amor de verdad, voy a renunciar a todas aquellas cosas que me puedan gustar, ¿no? Como una muestra de compromiso, ¿sí? Y esto es, a mí se me hace tóxico, tóxico, porque quiere decir que tienes que poner a la otra persona por encima de cualquier otro deseo que tengas tuyo, y es donde se le da siempre prioridad a la relación sexoafectiva, ¿no? Cuando la primera relación que realmente deberías de procurar es la propia, ¿no?
Como claro, siempre.
Entonces, ahí es donde entran dos cuestiones. Uno, el compromiso debería de medirse en medida que tú cumples aquello que acordaste. Si no se acuerda, no es una muestra de compromiso que renuncies al trabajo que amas para que te mudes a la ciudad a estar conmigo. Eso no es si yo no te lo pido y no lo acordamos.
Claro.
¿No? Hay que quitarnos esa idea de que entonces tiene que leerme la mente y hacer todas las cosas que a mí me gusten o no. Y por otro lado, la idea de longevidad como validación de una relación. Uh-huh. Para que esto sea de verdad, tenemos que durar toda la vida. Y eso no tiene sentido, porque creo que aquí me pueden entender, donde puedes tener una relación increíble, válida, muy bonita, pero cierra el ciclo, se acaba, y luego puedes estar con otra persona. Porque eso sí se permite. Realmente no vivimos una monogamia tal cual, sino una monogamia seriada. Puedes estar con alguien, y si terminas esa relación, entonces ya puedes estar con alguien más. Lo que no se puede son dos al mismo tiempo. Y hay un sistema que lo avala, o sea, yo no puedo contraer matrimonio con dos de mis vínculos porque entonces está penado.
Claro.
Esas son las cosas que luego hay que luchar contra patrones que están en todos los niveles sistémicos, ¿no? Familia, sí. Social, cultural, legal. Entonces, tiene sentido que entre la culpa, pero como se han vivido las relaciones y el abrirnos a otros cambios, a repensar el amor, a repensar las dinámicas de poder, el poliamor entra muy fácil ahí a decir, haz lo que quieras mientras todos estén de acuerdo.
Sí.
Como, pero eso involucra herramientas de hablar, de proponer, de diálogo. Y si algo tenemos aquí en claro, las tres que somos psicólogas, es que no todas las personas saben hablar. Eso es algo que tienes que aprender a identificar.
Y o no saben escuchar tampoco.
Las dos, ¿no?
Sí.
Y entran cosas como los celos. Uh-huh. Los celos son el pan y agua de preguntas del poliamor, ¿no?
Y sabes que a mí me resulta súper curioso algo que hablamos cuando hablamos por primera vez de relaciones abiertas, que yo nunca había, me había adentrado en estos temas bien hasta ese momento, como que me abrió mucho los ojos esta parte de en las relaciones que conocemos como las, entre comillas, normales, que son uh-huh. disque monógamas, en realidad muchísimas, y la mayoría de las que conocemos ni siquiera lo son, pero lo son en secreto. Entonces, es muy curioso cómo, pues, justo tú y muchísimas personas pudieron haber estado viviendo una relación o abierta o poliamorosa sin siquiera saberlo y sin tener acuerdos y, o sea, como que ya entendiendo las dos partes y esas diferentes formas de vincularse, pues claro que hasta resulta mucho más, no sé, yo lo percibo como algo mucho más sano, algo mucho más enriquecedor, vincularte de esta forma donde se hablan las cosas, se respetan los acuerdos, sean los acuerdos que sean, ¿no? Que pueda como que acordarse cosas nuevas, que no tengas esta vara de medir que te dice tu sí. relación está bien o está mal por lo que dicen allá afuera y no por cómo tú te sientes, lo que tú quieres, tus expectativas, ¿no? Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿qué prejuicios ves tú afuera de las relaciones poliamorosas? ¿Qué es eso que tú ves que mucha gente percibe? Y tratar de desmentirlo, que creo que ya lo estás haciendo, pero me gustaría que nos dieras algunos ejemplos.
Pues tú dijiste algo que es las relaciones que se ven más normales son las monógamas, ¿no? Ahí donde yo entraría a decir es que no existe tal cosa como una relación normal, pero sí existe aquello que es normativo. Que sea lo más común no quiere decir que sea lo normal, ¿sí? Porque entonces pareciera que el patriarcado es normal, pero no, es normativo. Sí, eso es como importante a la hora de ir quitando. En cuanto a los prejuicios que hay también es que la banda espera que yo no sienta celos. Como eso se me hacen de los fuertes errores que desde la parte terapéutica de existir como ser humano, jamás te vas a salvar de dejar experimentar alguna sensación o emoción, ¿no? O sea, los celos se tiene catalogado como esas emociones y sentimientos que no deberías de sentir, como la tristeza, como el enojo, como la ira, ¿no? Claro. Y es como, a ver, todas esas las vas a seguir sintiendo. La diferencia es cómo las manejas. ¿Qué respuesta ante esa tienes? Porque la mononorma nos ha enseñado que los celos son posesión y como yo te amo de verdad, yo voy a hacer todo para poderte tener como si fueras mía, mío, mía, ¿no? Y eso se me hace como bien pinche tóxico, porque entonces habilita a que hagas lo que sea siempre y cuando sean por celos, porque a su vez es amor. Y no la chinguen, en un país donde tenemos 10 feminicidios al día al menos, o sea, esas expresiones de posesión y de amor son violencia. Entonces, acá entra a decir cómo manejas tus emociones. Yo siento celos, un chingo, todo el tiempo. O sea, ser poliamorosa no me saca. Yo he tenido la incongruencia, donde yo misma me chingo, de estar de la mano de alguien, tragándome con alguien y volteo y veo un vínculo que está ligando con alguien más y decir, se pasa de ver. ¿No? O sea, y de sentir celos.
Claro.
¿No? O sea, en orgías. Yo estando cogiendo con más personas, sentir celos de lo que otro está haciendo. Como no me salva de esa experiencia, ¿no? De tener un ego, también como de nombrarlo así. Pero justamente lo que yo he aprendido es, cuando siento celos, hago pausa, identifico cuál es la situación y me lo llevo a terapia. Yo no voy a ir y se lo voy a sacar con mi pareja, porque si llego y le digo, ¡hey, morrita, yo estoy celosa de que estés con tal o cual! Mis celos no son la responsabilidad de la otra persona. Yo más bien me voy a terapia, sé que mis celos son una herramienta, me van a avisar cuando yo me siento vulnerada, insegura, con miedo a algo, y a partir de eso yo regreso y pido un cuidado o pido un acuerdo. No llego y le digo, estoy celosa y no es... Más bien como, me siento vulnerada en torno tal, tal y tal, y te pido, y yo le digo, ¿cómo me puede cuidar? Haz más comentarios positivos sobre cómo te sientes en la relación. Si tienes algún comentario lindo que decir a partir de mi cuerpo, como hazlo. Eso me ayuda a mí a sacarme esta idea, ¿no? De que, porque no quiero llegar a decirle a la otra persona como, no puedes estar con alguien más, ¿no? Que claro. Ese es el fenómeno del veto dentro del poliamor, que no creo que debería estar ahí. Como siempre darle la oportunidad a la otra persona de elegir. Y si en ese momento esa relación no me está dando, yo soy responsable si me quiero quedar en esa relación o no. Y entonces también facilita ver hasta dónde. Como una de las cosas que se desmiente o se saca en el poliamor es la idea de tener que seguir una escalerita para ir validando la relación. O sea, primero salimos y estábamos cogiendo y después ya somos más novias y tenemos que tener más cosas románticas y después tenemos que ver para cuándo nos casamos o para cuándo nos vamos a vivir juntos, ¿no? Y de ahí tenemos que empezar a ver para cuándo la familia. ¡No! Claro. Como no tienes que aspirar a nada de eso. Tengo vínculos muy hermosos que se mantienen como se han mantenido desde hace años, de cuando vemos se construye. Tengo otros vínculos que por vivir en el mismo lugar les tengo más cercanes. Tengo un vínculo con el cual, por ser más romántica la relación y haber un enamoramiento, entonces le tengo en otra presencia, ¿no? Hay otras jerarquías que se dan. Si vivo con alguien, si tengo una inversión juntos, si deciden hacer la importantísima decisión de adoptar un gato juntos, ¿qué va a pasar a partir de ahí? ¿No? Ese tipo de cosas es en las cuales debe de haber acuerdos. Como yo pago manutención de gatos con mi expareja de Guadalajara con quien vivía, ¿no? En la casita que teníamos, entendí que después ya no puede que esté esa relación, pero sigue siendo un, oye, pues todas estas responsabilidades están de por media, las asumimos, ¿qué hacemos? Claro. Entonces, ahí están las bases. Todo se dialoga, todo se acuerdan.
Son acuerdos, o sea, distintos entre cada vínculo, entonces.
Claro, uh-huh. De acuerdo a la relación son mis necesidades.
Y que, no sé, estoy impactada, como que qué manera más bonita de ver los celos. O sea, nunca lo había visto así, como es una herramienta para que tú te cuides, para que veas qué onda contigo. O sea, porque lo que hablábamos en episodios anteriores, yo era celosa, posesiva, espantosa, así como mal, que yo veía a mi novio en la fuente de la Ibero y yo, ¿quién es esa? Así, horrible, horrible. Digo, uno cambia, bendito sea, pero pero de verdad, qué forma como, no sé, eso se me quedó muy grabado, de ver así los celos, ¿no? Como, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy sintiendo esto? ¿Qué necesito ahorita? Y creo que eso entra para cualquier, o sea, para cualquier persona, siendo monógama, relación abierta, poliamorosa, o sea, que los celos, úsenlos como esto, como una alerta y una señal de algo está pasando conmigo, que no estoy chido conmigo mismo, conmigo misma o conmigo misma, ¿qué necesito? Wow, eso hay que hacerlo post, Fer. Y te tenía otra pregunta que, como que buscando, obviamente, yo en Wikipedia, encontré chingaderas que dije, a ver, ¿será? Y la guardé como para ti de, ¿hay una diferencia entre el poliamor y la poligamia? ¿O es lo mismo? O sea, perdón, no, si mi pregunta está como súper ignorante, pero dije, ¿qué? ¿No es lo mismo? O sea, ¿cómo?
La poligamia es el tener... También puede que me equivoque porque la poligamia claramente no es lo que practico. La poligamia es la de tener múltiples matrimonios y viene desde ciertas creencias religiosas donde okay, hay un hombre que se casa con muchas mujeres, ¿no? Ni al pedo, ni al pedo. El poliamor es distinto, es la propuesta de tener múltiples relaciones sexoafectivas. Y me gustaría diferenciarlo de relación abierta, porque luego piensan que es lo mismo. Como en sí, cuanto a modelos relacionales, hay un chingo. Hay tres que yo identifico, ¿sí? Está la monogamia, ¿sí? Que es el tener una sola pareja sexoafectiva. Está el amor libre, en el cual no hay acuerdos más allá de la libertad, porque cada quien puede elegir qué es mejor para la otra persona, ¿sí? Y está el poliamor, también múltiples parejas sexoafectivas, pero es con conocimiento y consentimiento y la base son los acuerdos. Dentro de la monogamia, ese primero, a veces se da el fenómeno en el cual puedes salir y tener encuentros sexuales con otras personas, pero hay una sola relación principal sexoafectiva, en especial afectiva, exclusividad amorosa, a quien le vas a dar toda tu atención y con quien regresas y en donde se mantiene, ¿no?
O sea, lo que se conoce como relación abierta.
Ajá, esa es la relación abierta, cuando puedes salir y coger con otras personas, pero se hace mucho hincapié en no construir otras relaciones, en okay, especial limitar lo del afecto. Más bien se busca como un sexo más casual. Y en el poliamor, no, en el poliamor enamórate de las personas que quieras y construye en torno a como sea que eso se vea. Se le dicen polígonos a las redes poliamorosas, porque puede que sea una triada poliamorosa donde yo estoy contigo, Fer, y contigo, Andy, y solo entre nosotras, y puede que haya polifidelidad y somos nada más esta triada. O sí, puede que yo tenga una relación por separado con Fer y por separado contigo, Andy, y está chido y ustedes son metamor y se conocen y todo, pero no es una relación sexoafectiva entre ustedes. O puede que Fer tenga otro vínculo y ese vínculo tenga otro vínculo y yo esté con el otro vínculo o no. Como las posibilidades netas son infinitas porque van a variar de acuerdo a las personas que haya y los afectos que tú tengas en ese momento. Por lo mismo se habla tanto de responsabilidad en todos los ámbitos, sí, en especial la sexual, ¿no? O sea, cómo te cuidas. Si ya sabes que esto se está haciendo abiertamente y no como nada más de andar de infiel pretendiendo una monogamia y luego no teniendo ni siquiera los cuidados, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, sí es muy distinta la terminología y las palabras importan. La razón por la cual yo claro, doy masterclass y talleres al respecto es porque lo que no se nombra no existe. Y justamente el taller de poliamor y acuerdos que saqué este año era para abundar en cómo te sientas con tu vínculo a hacer un acuerdo. Si bien yo todo esto lo dirijo hacia la comunidad poliamorosa, les invito un montón a las personas monógamas a que le aprendan a las herramientas porque... Una monogamia no es equivalente a violencia y un poliamor no es equivalente al libre de violencia, ¿no? También, de nuevo, estigmas. Claro. Puedes vivir una relación monógama hermosa, preciosa, muy chingona, donde puedas justamente alcanzar a ver cuáles son las cosas que se heredan y no repetirlas. Y cómo construir, ahora sí que desde otra conciencia, para cuidarte, siempre primero yo, y cuidar a la otra persona, ¿no? Entonces, ahí cambian mucho las dinámicas.
Ok. ¿Y tú, o sea, en qué momento te diste cuenta que esta estructura era para ti? O sea, aparte de lo de, o sea, es que tal vez, sí, o sea, ¿qué fue lo que hizo que fueras esta plática y que dijeras, güey, esto es mío? O sea, ¿te llamó la atención? O
pues,
¿no te sentías como que, sí, o sea, estoy con mi amiga y con este vato, pero como que, ¿qué onda?
No, más bien... yo ya tenía reconocido que mi deseo sexual era el de querer conectar profundamente con más de una persona, y más bien yo decía, no quiero tener novias, y entonces eran nalguitas. Y si alguien me pedía ser su novia, que luego me pasaba eso, le decía, no, gracias, yo no tengo ganas de cerrar esto, quiero estar con más personas, si quieres que nos sigamos viendo así, chingón, y si no, no. Lo que sucede es que dentro de esta materia de estudio de género y prácticas sexuales, como parte de la clase, ¿no?, de feminismos, era escuchar diferentes propuestas, y más bien me tocó conocer que había un hombre que iba hacia lo que yo vivía. Porque yo estaba enamorada de dos personas y nada más sentía que con ninguna formalizaba la relación, cuando eran relaciones longevas, hermosas, amorosas, consensuadas. Y lo que a mí me llevó mucho por sorpresa fue saber que existía un hombre que esta propuesta lleva bien trabajada desde los 90s y simplemente se invisibiliza y se invisibiliza.
Claro.
Lo que sí puedo alcanzar a ver es que en los últimos 10 años ha ido cambiando mucho esto, tanto porque más y más gente me escribe y se inscribe a las charlas y a los talleres, pero también por los medios de comunicación, por cómo se habla cada vez más al respecto, porque me han entrevistado ya de decir, oye, qué chido, me buscó CNN para hablar del poliamor. ¿No? Como ya está llegando a más lugares.
Sí, se está nombrando, como dices.
Claro, y ya se está hablando porque el mundo está cambiando y las necesidades están cambiando, y porque claramente esperar que 9 billones de personas mantengan el mismo modelo único de amor, está pues cabrón. Está cabrón.
Claro.
Muy cabrón. Entonces, es la posibilidad de encontrar otras maneras. No tiene por qué ser la respuesta para ti, pero quizás sí para la persona de al lado. Y eso está chido. Como simplemente poder escoger ya es adquirir mayor poder de decisión.
Exacto, claro. Saber todas tus opciones y poder tomar decisiones, pero conscientes, informadas, ¿no? Y no porque así me dijeron que tenía que ser mi vida. Y creo que justo, por ejemplo, a mí, yo no me veo tal vez en este momento de mi vida en una relación poliamorosa, pero creo que el escuchar y ver otros tipos de vinculación diferentes a como yo me vinculo, también me da muchísimas herramientas, ¿no? Y eso es tal vez lo que nos falta. A mí solo me enseñaron que tenía que ser así, y que si yo hacía algo, de todas formas tenía que regresar a este amor que solo voy a encontrar aquí, pero entonces tal vez vi a alguien y me gustó y me siento culpable porque así no debe de ser, así no me enseñaron, ¿no? Entonces, como saber que tú decides cómo te relacionas, pero ser consciente de que no es la única forma y que puedes cambiar de opinión también, creo que es algo súper, súper importante.
Claro.
Claro, y acuérdate que cambiamos de acuerdo a nuestras necesidades y momentos de vida. O sea, con la relación poliamorosa que más tiempo he durado, que fueron 6 años y cachito, con ella inicié en una relación monógama, ¿no? O sea, ella me dijo, quiero que seas mi novia y demás, y le dije, me encantas, tengo ganas de seguirle con esto, pero yo soy poliamorosa, pansexual, quiero estar con más personas, pero me gustas mucho, ¿quieres? Lo intentamos lo que dure la monogamia, sabiendo que no era algo sostenible a largo plazo, y ya después yo te invito o a que repienses el poliamor y le entres, o a que termine la relación, que también eso es válido, ¿no? Lo que sea que esto vaya a durar, y hasta que crezcamos como personas y cambien nuestros objetivos y nuestras necesidades. Y fue muy chido, ella decidió entrarle al poliamor, y así estuvimos un rato, hasta que después ya la relación no continuó, ya no era lo que buscábamos, y aún así pudimos tener un cierre.
Y creo que está padre comunicarse, porque lo que hablábamos en algunos otros episodios, cuando hablamos sobre relaciones abiertas, a mí me cayó un 20 bien grande que dije, güey, yo nunca me he sentado con mi novio a decirle, ¿estás bien en esto, güey? ¿No quieres algo más? O sea, se nos impuso la monogamia y la heterosexualidad. ¿No quieres? O sea, puta, ¿vamos bien? Ya sabes, como que nunca, y llevaba ya como 5 años con él. Y yo misma, como yo estoy bien, yo voy bien. Y obvio, yo me senté con el miedo del mundo que me dijera no, ya no. Pero dije, pues al chile, no puedo yo estar así como esperando que nos casemos y seamos la pareja tradicional y todos muy felices porque ya llevamos 6 años, ¿no? Y ya me senté con él, fue una madrugada eterna, así de toda la noche de estar hablando y hablando, y llegamos a la conclusión que vamos bien, que seguimos bien, que por lo pronto la estructura está chida, pero luego hablé con todos mis amigos y amigas que tienen parejas y les dije, güey, hagan su checkpoint, o sea, no esperen que su pareja de hace 10 años sea la misma ahorita que antes, o sea, y no esperen que no haya como algún camino de construcción en su pareja, o sea, como que pregúntenlo, pero siento que luego justo entra este miedo de qué tal que me deja, pues te deja, ¿no? O sea, creo que es irresponsable de nuestra parte, afectivamente hablando, pensar que nuestra pareja siempre va a querer lo mismo y que nosotras mismas, mismos mismes, vamos a querer lo mismo. O sea, creo que vale la pena en algún momento de tu vida sentarte y decir, es lo que quiero, estoy en lo que quiero, quiero investigar algo más, me da curiosidad. No me da curiosidad porque creo que también sabe el decir no, o sea, ahorita estoy bien, o el decir no, sí, quiero algo más, pero creo que no lo hacemos por miedo, creo yo.
Y normalizar hablar de esto, ¿no? Porque ni siquiera es como querrá lo mismo que antes. Cuando yo antes nunca entraba en una relación y hablaba de cuáles son los acuerdos, cómo nos vamos a relacionar, ¿no? Qué sí se vale y qué no. Yo siempre entraba asumiendo que esa persona quería exactamente lo mismo que yo, sí. Porque pues así es, ¿no? Entonces creo que hay que normalizar y hay que promover en cualquier tipo de vínculo siempre hablar. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Establecer estos acuerdos. Creo que nos da muchísimo de empezar una relación con bases y que no sea el rato de que, ay, tú me hiciste esto. Pues, ¿cuándo acordamos, no?, que no iba a pasar? ¿Cuándo acordamos que tú y yo éramos únicos para nosotros, que yo era tuya, ¿no? O sea, justo como hablar de esto de no soy tuya, ¿eh? Y yo puedo cambiar de opinión y yo mañana puedo decir ya no estar contigo y se vale, que creo que es justo mucho este miedo de ¿qué tal que abro este tema? Y entonces va a pensar que ya no lo quiero o va a pensar que ya no me gusta o que me gustó alguien más, como estas inseguridades que creo que si desde el principio hablamos de todo esto, pues se vuelve una relación mucho más, pues con mucho mejor comunicación, mucho más...
Con más herramientas.
Sí, con más herramientas, exacto.
Más honesta.
Exacto. Uh-huh. O sea, más honesta y no poner y no proyectar en la otra persona lo que crees que tiene que ser o lo que ves en las series, como en la de Bridgerton, que yo estoy impactada con todo el amor romántico de esa serie y que todas mis amigas están, güey, yo quiero un güey así, y yo...
¿Cuál?
La de Bridgerton, que acaba de salir ahorita en Netflix.
Ajá.
Que es una serie de estas épocas en las que daban dote de la esposa y de no sé qué, y que, o sea, la meta de tu vida como mujer era casarte, y hay escenas sexuales muy chidas, ¿no? O sea, esta parte sexual está padre, y le dan como mucho enfoque a las mujeres en la serie, o sea, como que las historias más importantes de la serie son las mujeres, pero aún así está este amor romántico que yo ya lo veo y digo, cabrón, no, o sea, y platicando con mis amigas que no están tanto en contacto como yo con estos temas de feminismo, de leer, de darte en la madre, de ir a terapia, decían, güey, quiero un güey así, y era un güey súper violento, el típico güey que tú como mujer tienes que cambiar, porque está súper dañado de la infancia, pero como es cabrón, no tiene esta capacidad de hablar de sus emociones, y nada más es un cabrón, pero te coge chido, ya sabes, y yo, ¿cómo? ¿Por qué quieren eso? O sea, y son estos mensajes que te siguen mandando todo el tiempo, de amor romántico, de relación monógama, ¿no? De relación aparte heterosexual, que es como la que más importa. Ahorita creo que ya se habla un poco más de relaciones homosexuales, pero, o sea, siguen habiendo como todos estos programas que aparte sigue siendo un boom, o sea, es número uno en Netflix. Entonces, a mí me preocupan todas estas chavitas, porque a mí me siguen muchas chavitas muy chiquitas, ahí sí muy chiquitas, como de 18 años, que me angustia, que digo, güey, tú estás viendo todo esto y te siguen mandando todos estos mensajes. Y entonces, ¿qué pasa si tú quieres otra estructura? ¿O qué pasa si te quieres vincular de otra manera, no? Siento que hay muchas personas que pueden morir y nunca se lo permitieron, pero querían, ¿sabes? Y eso a mí como que luego me desesperanza un poco, que es como, ¿cuánta gente de verdad está infeliz con su vida o fue infeliz con su vida vincular y amorosa y sexual, pero nunca se animó como a explorar qué más hay, ¿no? O sea, por eso te recomiendo tanto con mis pacientes, mis seguidoras, porque es como, güey, ve más allá de la pinche norma, que hay veces que no nos funciona, o sea, y que bueno, no hay veces, siento que nunca nos funciona, o sea, el poder saber todo lo que, las posibilidades que tienes y decir, ok, quiero experimentar esta o me identifico con esta. Entonces, con esto te quiero preguntar a ti, ¿qué consejo o qué les dirías a todas estas personas que están, como les comentaba hace rato en mi paciente, que están como en este sí, no, y que se sienten como muy angustiadas porque hay mucha ansiedad de repente? ¿Qué les dirías?
Como consejo de vida, cuestiónate todo. Como un fenómeno humano, es que yo mientras iba creciendo, nunca elegí en qué creía, en qué no, qué hacía o qué no. Había dependencia, no nada más de lo que comía y en dónde vivía, sino de lo que pensaba y lo que decía. Y esa es una de las realidades, a veces una de las violencias que existe. Pero si tú ya ahorita eres una persona adulta, ya puedes elegir todo. Todo, todo lo puedes elegir. Cuestiónate todo. Tú dijiste, es entrarle a los trancazos conmigo misma. No, me encanta esta frase célebre de mi terapeuta, ir a terapia es como ir a cagar. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie, ¿no? Entonces, si tú quieres ir a hacer esa chamba de verte, ¿no? O sea, realmente verte y pensar con qué te quieres quedar y con quién no, eso implica muchas veces romper con certidumbres de la vida que te daban seguridad, ¿no? Así como claro. Decir, ay, cuando tengo una casa, ya entonces voy a tener seguridad de esto. Cuando logre esto, ya lo hice bien y ya la armé. No, mi reina. O sea, todo te lo tienes que volver a pensar. Entonces, esta es una chamba que nadie más va a hacer por ti y el amor es parte de eso. Lo digo porque como terapeuta y como persona con experiencia de vida, luego te llega eso por lo que tanto trabajaste, tanto luchaste, tanto renunciaste y no te llena. Y luego viene peor, porque en vez de esa felicidad y realización que esperabas, es un vacío total y decepción decir, ¡ah, ya tengo esto y no me hace feliz! Claro. Bueno, pues porque quizás estás siguiendo lo que alguien más te enseñó que debías de aspirar. Y las relaciones sexoafectivas es eso. ¿Con qué modelo de amor creciste y por qué ese sería el bueno o el normal para ti? Y en este repensar, quizás dices, sí, yo exactamente lo que quiero es seguir este patrón, yo así lo elijo. Y hay otras veces que no, pero ese trabajo lo tienes que hacer tú y no nadie más. También creo que por eso el perfil público que llevo es para subir esas reflexiones, ¿no? Me leo de hace 4 años y digo casi como persona diferente en el sentido de profundidad y de elegir hacer ciertas cosas con mi vida, que luego me pasa eso, ¿no? Mucha como... Me sucede que me llegan estos mensajes de, ay, soy tu fan y te admiro mucho y quiero ser como tú. Y yo lo que les contesto es, nunca, nunca aspires a ser como nadie más porque esta es la vida que yo estoy eligiendo porque así la decidí. Más bien, aviéntate la chamba de cuál es la vida que a ti te va a hacer feliz, ¿no? Entonces, pongo ahí, como de manera pública, para que veas cómo va mi reflexión. Y lo que hago no es para que tú vengas y digas lo mismo y digas, ay, sí, para mí es la selva, mosquitos, mal wifi, como se podrán dar cuenta, y poliamor. Porque tampoco esa es la respuesta. Cada vez que yo quise hacer lo que era la felicidad de alguien más, me fue mal. Cuando empecé a hacer lo que realmente quería, lo hago con mucho gusto. Hago cosas que otra banda dice, no me imaginaría de más, y yo lo hago con una seguridad y sencillez porque es lo que realmente elijo y porque no importa cuántas críticas me lleguen, cuánto hate, cuánta censura, yo estoy en paz con lo que estoy haciendo porque es lo que elijo para mí y nada más. Y no es que esté bien o malo, es mi proceso y mi reflexión. Entonces, te invito, les invito a todos a que hagan eso mismo, qué viene bien y qué no viene bien. Y ya, de ahí puedes salir con monogamia, con tradicional, con poliamor, con amor libre, con asexualidad y arrelacional. O sea, la que sea la respuesta está bien porque estás siendo una persona honesta contigo misma. Y ya eso es llevarla de ganar, es dormir y descansar en paz. Y ese es un avance que ojalá pudiera llegar a más personas todo el tiempo.
Claro. A mí me llama mucho la atención las historias que subías de las vacaciones que te fuiste con la familia de uno de tus vínculos, que tú misma te sorprendiste, ¿no? Que fue, o sea, que tú estabas con tus propios prejuicios de, güey, no me van a aceptar, me van a aceptar a lo que me dedico, nuestra forma de relacionarnos, no sé qué, y que, o sea, y chica chetada así casi casi con guante blanco de, pues no hay tema, ¿no? O sea, cómo, creo que esto es importante recalcarlo porque aunque estemos en proceso de construcción todo el tiempo, hay veces que nuestros propios prejuicios nos llegan ahí encima, o sea, nos cachetean como, ajá, o sea, como tú pensando que no te iban a aceptar. Y oh, sorpresa, pasó todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿y qué aprendiste o qué reflexión tienes sobre eso? Porque a mí me llamó eso mucho la atención. Dije, güey, claro, somos nosotras luego las que nos damos en la madre horrible.
Por un lado, yo había pasado con este proceso con mi familia, con mi mamá, ¿no? Donde con mi mamá ha sido cada vez más sencillo y más amoroso en el sentido de decir, ma, esto es como soy, ¿quieres mantener una relación conmigo? es bajo esos términos. Y creo que mi mamá hace rato dijo ya, mientras sea feliz y me ve feliz y con eso está chingón. Pero acá, que venía bastante de la familia, ¿no? De Argentina, que vienen en su momento Opus Dei, ¿no? Como, sí, como cosas muy conservadoras que decían, ¿no? ¿Cómo sí, sí, va a estar sí, esto? Y que fue este diálogo de decir, oye, no me voy a achicar y no voy a esconder quién soy y cuáles son las prácticas que tenemos para no incomodar. Pero claro, tampoco quiero llegar y ser el tema de conversación y que la banda me esté enjuiciando todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, si preguntan, respondo. Claro. Y fue muy bonito, como eran 5 hermanes, ¿no? Y uno, a 2 ya los conocía, saben, hay las parejas, me siguen en redes sociales, y entonces ahí ya había un avance, ¿no? Pero yo decía, ¿qué onda con el suegro? El suegro lo primero que me dijo cuando me abrazó y me saludó, me dice, te conozco muy bien, te sigo en Instagram. Y yo, muy bien, entonces sabe que la paso muy bien. Como, siento que ya ahí avanzamos, ¿no? Pero luego también sobrinitas muy chingonas, que espero que esto lo vean y lo escuchen, decir, voy a poner todo esto sobre la mesa y explicar el por qué. Y una de las dinámicas familiares, porque nos fuimos a aislar a una casa, fue darles el taller de amar diferente, ¿no? Senté a toda la familia y un día en la noche les dije, aquí wow, está, les voy a hablar, les voy a poner la reflexión, y salieron fascinadas y desde entonces yo soy el vínculo, ¿no? Y entonces no se confunde el término, porque era esta idea de pensar que iba a estar mal, pero la respuesta de todos ahí que no me conocían es, yo puedo ver a mi vínculo y lo veo feliz y me da un chingo de gusto y lo que sea que le funcione a ustedes, qué bueno. Y decía, claro, como qué bonito, más allá de lo que esperaban o no, pues es que me vea feliz. Y lo mismo sucedía con mi suegra de antes, mis otras suegras, suegros, ¿no? Como esta es como está la cosa. Con quien tengo la relación también es eso. O sea, tengo mi relación con Fran, ¿no? Con toda su familia. Entonces, eso hace una diferencia, ¿no?
¿Y qué así, cañón que reaccionan así?
Sí, o sea, está muy bonito. Uh-huh.
O sea, a mí sí me dio gusto, dije, puta, o sea, porque siento que, digo, Argentina, ¿no? Pero, y la verdad es que no conozco mucho la cultura de allá, pero por lo menos pienso en la mía y digo, puta, o sea, no todas las familias reaccionarían así, pienso yo, o sea, justo por toda esta educación tan tradicional que hay, que entran todos estos prejuicios, que, híjole, que hasta luego nosotras mismas nos queremos, pero, no sé, o sea, yo seguí mucho tu viaje y dije, güey, wow, le está yendo chingón, o sea, porque no vemos esto todo el tiempo y a mí me parece increíble y súper enriquecedor que todo esto, que es muy tuyo, lo compartas en redes sociales, o sea, para otras personas que están más o menos en un camino similar al tuyo, digan, anímense, y esto que dijiste, no me voy a achicar, tampoco me voy a poner ahí el blanco, ¿no? El tache en mi cara de, aquí estoy, lléguenle, o sea, creo que es bastante bueno para muchas personas que están empezando, que están en el mismo nivel que tú, de años de experiencia en esto, o como yo, que tenemos una estructura monógama, pero me encanta ver eso, que es como hay algo más allá de lo mío, o sea, y justo lo que decía Alfredo al principio, hay algo más de mi relación con Alfredo, ¿no? O sea, como que te agradezco mucho porque compartes muchas partes muy personales, pero que creo que eso a su vez ayuda, y por más que te censure pendejo Instagram, o sea, a mí se me hace increíble que sigas, o sea, y que cada vez agregues más as al final, a la mierda Instagram, o sea, porque está cañón.
Acá voy a seguir, y porque todo el tiempo me estoy encontrando con nuevas confrontaciones, ¿no? Como un buen rato tuve relaciones poliamorosas, pero todas eran lésbicas. Y yo decía, esto funciona porque todas somos morras, ¿no? Y creía que esto venía desde ahí. Luego empiezo a encontrar una heterosexualidad muy chingona, y luego extra esto de qué pasa cuando son vatos y toda la posesión que se da, ¿no? Y se van a llevar bien, y va a haber celos, van a traer pique entre ellos, ¿o no? Y encontrarme que ni al pedo, o sea, también por algo son mis vínculos, como no...
Claro, claro.
No hay ningún vato que creo que se me acerque a querer tener una relación sexoafectiva conmigo si no tuviera bastante de construcción de su lado. Y de pronto era como decir, ver una historia y verles que están juntos haciendo algo ellos dos. Y entonces, ¡ah! Ya son amigues y lo que se conocieron, porque pues con los dos cojo y con los dos tengo una relación sexoafectiva. Eso me da a mí un chingo de gusto de justamente yo misma sacarme esta idea, ¿no? De no competir, de no menospreciar, de no decir no porque tengo una relación lésbica y otra heterosexual, entonces a huevo esto tiene que terminar en un trío o no, o ser como
digo, yo igual voy a organizar la orgía, cáiganle quien cáiganle, ¿no? Pero que cada quien le arme como le gusta. Y, claro. Y esa libertad la pongo ahí afuera hasta cierto punto, porque tengo que tener el consentimiento de las personas que salen ahí, yo me siento cómoda compartiéndolo, pero ha sido muy bonito y cada vez ir mostrando más de esto, ¿no? Y de pronto tener vínculos como, por ejemplo, Fran, que con él he grabado y que vamos a sacar otro proyecto también, de decir, le entra a compartir un montón de cosas que se supone que eran privadas o de intimidad o de tabú, para que la banda vea algo distinto, ¿no? Sí. Como, bueno, si vive relaciones distintas, como coge, como te sientas y cómo tienes un diálogo, y todo eso está siendo parte de lo que podemos sacar ahí y que sigue siendo educación sexual de una manera más vivencial.
Fuera de la norma.
Sí.
Claro, y que si queremos que al rato a nadie le pase que vaya a conocer a la familia de su vínculo y que tenga ese miedo de que tal vez lo van a tratar mal o la van a tratar mal, o tal vez van a tener muchos prejuicios. Entre más afuera esté esta información, entre más veces lo veamos, más lo normalicemos, pues más fácil va a ser, ¿no? Tal vez sí va a llegar momentos que alguien va a salir y lo van a tratar mal o le van a decir algo, pero saber que tal vez no eres la única que lo está viviendo, ¿no? También ayuda mucho, creo. Entonces, pues sí, el poder compartir estos espacios o el poder verlo literalmente en un video y saber cómo es, te da muchísimo para saber que es una oportunidad que tú también puedes tener o que ya lo estás haciendo y no eres la única persona que lo está haciendo y que no te sientas culpable o no te sientas inseguro, insegura, ¿no? Entonces, está muy padre, de verdad, muchas, muchas gracias. Y a mí sí me interesa mucho que hablemos de ese tema que nos dices, ¿eh? Para la próxima.
Sí, a mí también. Me interesa muchísimo, muchísimo, porque aparte es un concepto diferente, o sea, diferente a, una vez más, a la norma y a todos estos videos violentos irreales muchas veces, ¿no? Como las películas de que su 50 Shades que le toca la frente y el otro día tuvo 25 orgasmos y yo, güey, o sea, a veces con trabajo y tengo uno, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo va a tener tantos con mi brazo tocado? Pero sí, Alicia, muchísimas gracias, de verdad, gracias, gracias por aceptar la invitación en el momento en el que dije, yo quiero, yo te invito. De verdad, gracias, es un tema que se da para mucho más, o sea, ahorita yo creo que fue algo muy chiquito de todo lo que puedes hablar en tus talleres, justo en dónde te pueden encontrar para que asistan a tus talleres, para que vean todos los proyectos que haces.
Para talleres, en Instagram te metes y pones Alicia Delicia Talleres, y esa cuenta es exclusiva donde subo cada mes, cada dos meses, cuáles son los próximos talleres que hay. Me da mucho gusto poder hacer la diferenciación entre masterclass y talleres. Las masterclass todas siempre tienen becas disponibles del 50 y del 100, o sea, de la mitad y completas, para que el dinero no sea lo que te limita a tener esta educación sexual integral y con placer. Y mi cuenta personal es Alicia-Delicia. Voy en 5 As y es muy importante que metas las 5 As porque sucede este fenómeno del shadow banning, donde primero te van a salir otras cuentas que ni al pedo, o te va a salir mi cuenta de respaldo que tiene 6 As y que está como privada y el fondo de negro, porque es la de respaldo, que también sígueme ahí, ahí te vas a quedar para cuando esta puede que ya no dé, ¿no? Sí. Pero mientras, la de Alicia y en bajo de Alicia, ahí es donde subo mis historias, ahí es donde te empiezas a aventar el chisme, ahí es donde empiezan a llegar las preguntas de ¿ese es tu vínculo? ¿Ese es tu vínculo? ¿Qué les importa? Si no lo hago público y no lo comparto es porque pues yo sabré. Claro. Y el otro es el de Caricia-Cinema, que me lo pueden pedir directamente porque es el link hacia mi OnlyFans y ese es mi posporno educativo y delicioso de cómo comer vulva, pene y coger delicioso. Entonces, esas son las posibilidades. Y luego en Twitter tengo otro following muy entretenido, porque luego ahí me aviento hilos o hago otras cosas. Es Twitter, es otra dinámica. Y ahí estoy como Alicia-Delicia, solo con 2 As.
Perfecto. Aquí abajo les vamos a poner todo, o sea, para que sí no se equivoquen con la cantidad de As al final en su Instagram. Y nosotras ya saben que nos encuentran como @elhilo_rosa. A mí me encuentran como @andymartindelcampo. Solo con una O. Todavía no me han cerrado esta cuenta, pero igual y prontamente me la cierran.
Y ojalá a mí como no. @feministaA. Igual 2 As.
Y nos vemos el lunes que viene en otro lunes del Hilo Rosa. Muchas gracias a todas, todos, todes los que llegaron hasta este minuto. Les mandamos un beso consensuado y delicioso en sus Anastasios.
¡Chao!